Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Herrera en COPE Gran Canaria hasta las 12 del mediodía. La pobreza en Canarias aumenta. La pobreza en Canarias se cronifica, ese ascensor social no funciona. Y las medidas de protección no cumplen con su objetivo, no protegen. El ingreso mínimo vital solamente llega al 10% de la población en exclusión. La renta canaria de inserción tampoco impacta en la población. Las propuestas no funcionan y cuando lo hacen, es pan para hoy, hambre para mañana, son medidas paliativas. No obstante, la pobreza hay que erradicarla como se hizo con las enfermedades tropicales en Canarias. Sin embargo, vemos que esta lacra sube. Pero hay un dato que a mí me parece escalofriante y extremadamente preocupante. Escucha lo que nos dijo ayer Gonzalo Marrero, el director general de Cáritas Diocesana.
Actualmente ese perfil de cada 5 personas atendidas en Cáritas son 2 y está aumentando. O sea que hemos pasado en 3 años de que no llegaba al 0,20% el número de personas con trabajo que acudían a Cáritas y ya ha habido que quitar el 0 y la coma hasta llegar a lo que tenemos ahora, que de cada 5 personas que atendemos, 2 son trabajadores pobres.
De cada 5 personas que atienden, 2 son trabajadores, y es un índice que no hace otra cosa que subir. Es tremendo, hay una desconexión total entre lo que percibimos y lo que necesitamos. El incremento del nivel de vida no debería ser un mal dato, todo lo contrario, siempre y cuando los salarios vayan a la par. No obstante, esto no está pasando. Hay otra arista. Pedro Sánchez dice que la economía va como un cohete. Eso me recuerda a la Champions de Zapatero y después ya vimos qué pasó. Ayer, el mismo día que Cáritas alertaba de la pobreza en Canarias, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife decía que la economía canaria va francamente bien, porque sube la recaudación, aumenta el empleo, el crecimiento económico es del 2,5. Pero ¿cómo es posible que también veamos que aumentan las personas en exclusión? Segundo impacto, no hay dinero, no hay recursos alojativos, no hay personal adecuado. Llama la atención los gastos obscenos de Europa para contener la inmigración que llegan a Canarias. En el Sahel, la Unión Europea se gasta casi 1,000 millones al año. Pero aquí en destino no tenemos recursos. En Canarias hay unos 5,550 menores no acompañados y la Consejería de Bienestar Social no tiene dinero para atenderlo. La previsión de gasto es de 156 millones de euros. Esto es lo que nos gastamos para atender a los menores no acompañados. Está previsto que lleguen unos 7,000 más, según el Ministerio del Interior. Pero es que el Ministerio de Inmigración todavía no ha transferido a Canarias los 70 millones prometidos. Esta situación se puede volver más preocupante. Escuchen lo que nos decía la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
Además de este déficit de financiación, las entidades con las que trabajamos están teniendo serios problemas para contratar a personal cualificado y para encontrar recursos alojativos adecuados disponibles. En estos momentos hay 30 centros abiertos en toda Canarias, más del doble que cuando empezó la legislatura. Canarias no puede seguir asumiendo en solitario la atención a estos menores, no solo por las competencias en materia de infancia no fueron diseñadas para una situación de este tipo, sino porque ninguna comunidad autónoma puede garantizar la atención y la integración de estos menores sin ayuda real del Estado.
Sin atención no hay integración. La salida de emergencia, que diría Marc Vidal, está en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y su aprobación por decreto ley. Bueno, son las 10:10, estamos en Santa María de Guía. Vamos a hablar de la campaña La Cumbre Viva, desarrollado por la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, para frenar los incendios forestales. Ya hemos escuchado en más de una ocasión que hay que consumir producto local y así valoramos además el sector agroalimentario. Hoy en la bodega de Santa María de Guía, consumiendo sabores de Guía, un proyecto preparado por el Ayuntamiento del cual vamos a dar cumplida cuenta en las 2 horitas de radio que tenemos por delante. Víctor Cabrera, Marcelo Cordobés en la realización técnica, te habla, encantado de la vida, Javier Benítez. Y hoy, como tema del día, nos vamos al año 1981. una de las grandes canciones de los años 80, creado aquí en España, un grupo ya desaparecido llamado Farmacia de Guardia. Con esta Cazadora de Cuero se convirtió en todo un hit, que además nos recuerda la muerte de Sid Vicious. Farmacia de Guardia, que estaban entre el pop y el movimiento mod, y además contaban con la voz de un periodista musical llamado Jam Albarracín. Vamos a escucharlo, merece la pena. Es 12 minutos, echamos un vistazo al tiempo. La verdad es que tenemos buena temperatura aquí en Santa María de Guía. Yo creo que en torno a los 17 grados, entre 16 y 17 grados. Cielos nubosos prácticamente en toda la isla de Gran Canaria. Alguna precipitación será débil y dispersa, sobre todo en las zonas de medianías y también municipios altos. En el sur vamos a ver más nubes y claros, más claros que nubes, que se irán disipando estas nubes a medida que pasa el tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 18 grados, los termómetros llegarán hasta los 23. Si nos vamos hasta Valle Seco, vemos ahí unos 16 grados aproximadamente. En La Cruz de Tejeda 15 grados, en el sur de Gran Canaria. En Puerto Mogán 21 grados. Y lo dicho, aquí entre 16 y 17 grados norte de Gran Canaria. 10-13 minutos, hacemos una breve pausa y enseguida hablamos con el alcalde de Santa María de Guía. Enseguida charlamos con Pedro Rodríguez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tengo un apartamento vacacional. Yo llevaba muchos años trabajando en hostelería. Tengo una discapacidad y cobro una mínima pensión. Tenía los años cotizados y gracias a la vivienda puedo pagar facturas, lo cual con mi pensión no me llega.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La tierra de
1, 2, 3. Y en uno de estos puntos realizamos hoy Herrera en COPE Gran Canaria, en Santa María de Guía. Vamos a hablar de un proyecto, una acción que se encuadra en el proyecto Consume Sabores de Guía, dentro del plan de revitalización económica y medioambiental Cumbre Vive 2024 de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Después tendremos la oportunidad de hablar con Minerva Alonso, la consejera del área. Ahora vamos a hablar con el alcalde de Santa María de Guía, con Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien. ¿Cómo se encuentra? Y encantados de que ustedes hoy estén aquí en un sitio tan emblemático para nuestro municipio, que ha significado tanto en la historia de nuestro municipio como es esta bodega.
Y además estamos muy bien acompañados, porque mira, a mi derecha tengo unos vinos de aquí de la tierra, ¿no? Vino blanco, vino tinto, y a mi izquierda tengo también unos mazapanes, unos dulces de aquí de Santa María de Guía y de la zona, y un poquito más allá tengo el típico reconocidísimo en el mundo entero, queso de flor, queso de media flor, queso de Guía, alcalde.
Bueno, y por aquí tienes el café, que también se produce en este municipio, el café Lupita, y también pues hay mieles, ¿no? O sea que...
Mejor acompañado imposible. Bueno, si echamos a la vida de arriba, vemos los rones también, eso, y ahí ya. Bueno, alcalde, cuéntenos, nos damos un saltito aquí a Santa María de Guía. ¿Qué valores, no sé si decir agroalimentarios, tenemos aquí en Santa María de Guía?
Bueno, nosotros, como sabe, desde el año 2016 somos una ciudad universitaria, contamos aquí con la Universidad Fernando Pessoa, tratamos también de convertir al municipio de Santa María de Guía en un referente sociosanitario. Ya hemos acabado las obras y ahora estamos en los trámites administrativos con el Cabildo de Gran Canaria, con la Consejería de Política Social, para la puesta en marcha de un complejo sociosanitario en donde podrán vivir en torno a 94 mayores y también ir en al centro de día en torno a unos 25. Pues estamos trabajando en estos primeros años también de la puesta en marcha de nuestro mercado de Guía, ¿no? Que pretendemos que sea una infraestructura, sin lugar a dudas, de apoyo al sector primario, pero una infraestructura que dinamice también la economía del municipio de Guía, pero también de la comarca norte, ¿no? Pretendemos que sea un lugar en el que todo el mundo tenga en la cabeza, y los fines de semana, porque tengo que recordar que abre de viernes a domingo, pues sea un lugar para venir, para disfrutar también de esas instalaciones, porque todo el que lo visita siempre opina lo mismo, ¿no? Que desde fuera no se valora pues esa infraestructura que hemos hecho dentro de un estanque, ¿no?
¿Cuál es el principal objetivo que tiene el ayuntamiento para estos años de mandato que le quedan? Unos tres aproximadamente, alcalde.
Bueno, todavía nos queda mucho por completar, ¿no? En tres años hemos hecho mucho en un año muy intenso, todavía no hemos hecho un año de mandato, pero estamos trabajando firmemente con todos los trámites, esa burocracia que a veces también nosotros la sufrimos, la sufren los ciudadanos, pero también las administraciones. Estamos pendientes de un informe del Gobierno de Canarias para ya culminar el expediente administrativo que permita convertir los salesianos en un centro sociosanitario, que está muy muy aquí al lado de donde estamos, donde nos encontramos en esta bodega. Si salimos a la puerta vemos ese edificio, que la verdad que tiene una imagen lamentable y que podrá hacer, con la implicación y el compromiso del Cabildo de Gran Canaria, pues un centro de referencia también sociosanitaria para el norte de Gran Canaria. Y así pues vamos, estamos trabajando también en todo un cambio de planeamiento, una modificación de una ordenanza para también en el propio casco hacer un aparcamiento y un espacio libre en el barranco de Guía. Y bueno, y luego pues completar muchas infraestructuras que tenemos en los diferentes barrios, ¿no? Uh-huh. Al final, ¿para qué uno está aquí? Uno está para mejorar la vida de la gente, y en ese sentido, pues a todo ese desarrollo constructivo, pues también tenemos iniciativas privadas en la que se va a desarrollar toda, que ya está todo aprobado, la finca Clavijo, que le llamamos, todo un desarrollo que, como digo yo, casi es un nuevo barrio de Guía, en el que se pretende ganar 30.000 metros cuadrados para la ciudadanía en parque verde, suelo, 30.000 metros cuadrados también para superficie comercial, suelo para centros educativos, para infraestructuras deportivas, y también se albergarán, se tiene previsto, en torno a 500 viviendas. Por lo tanto, vamos desarrollándonos urbanísticamente, además también de responder a la demanda ciudadana de la construcción de viviendas públicas asequibles. Van a ser de alquiler. Ya el Gobierno de Canarias ya pues está en el último paso de la licitación del proyecto, y ya nosotros hemos hecho toda la tarea que nos correspondía, que era la urbanización de esa parcela que le cedimos al gobierno de Canarias, que está en torno a unos 1.500 metros cuadrados.
Proyectos de vivienda, proyectos para impulsar el desarrollo económico, el comercio, pero también es necesario proyectos para impulsar la actividad rural. Hoy, por ejemplo, estamos escuchando que una vez más los agricultores tienen problemas de agua, ¿no? Por ese conflicto que hay con el consorcio de regantes del noroeste de Gran Canaria. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se puede resolver este asunto que viene ya de viejo? El año pasado también tuvimos problema de estas características, ¿sabes?
Bueno, es un asunto grave. A mí me tiene muy preocupado como alcalde, porque veo el cómo sufren los agricultores por la actitud y por la forma de ser de una persona, porque creo que no le, aunque le apoyan en algunas reuniones, creo que es fruto de esa necesidad de que si no le apoya le corta el agua, lo digo con claridad. Y en el que efectivamente esta tarde habrá una reunión en el que vendrá también el Consejo Insular de Agua a ver qué soluciones podemos poner, ¿no? Esta actitud que ha tenido y que está teniendo con los agricultores este consorcio de regantes, pues también nosotros somos sufridores de ellos. Tenemos un barrio incomunicado por una carretera interior, que es la carretera de Bascamado a Montaña Alta, en la que este ayuntamiento, pues ya el grupo de gobierno, pues hemos tramitado ya un proyecto para construirla, y además hemos tenido que recurrir a un crédito bancario para poder hacer esa obra, y luego pues ya reclamaremos al tercero, que a quien ha perjudicado el interés general.
Directamente a él, yo entiendo que está hablando de José Antonio Reyes, ¿no?
El presidente. Yo estoy hablando del consorcio de regantes del noroeste, que ellos, efectivamente, su presidente es quien usted ha dicho.
Bueno, pues el Día de Canarias lo tenemos muy cerquita. Alcalde, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo lo vamos a celebrar?
Pues
aparte,
sí,
de vestido de mago, de canario.
Bueno, la verdad es que gracias a la Consejería de Desarrollo Económico, Industria y Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Minerva Alonso, pues nos llegan una partida económica, una financiación, sobre todo para potenciar nuestro producto local, para promocionar no solo el producto local, sino también los lugares dentro de ese programa de la Cumbre Vive, y dentro de esas actividades que vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, pues vamos a hacer una de ellas dentro del marco del Día de Canarias, que será el domingo en el Mercado de Guía, ¿no? Ahí empezaremos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues con tareas propias de la tradición, como el ordeño de cabras, el paseo en burros, trasquilada de ovejas. Habrá también actuación musical de la agrupación folclórica La Iraga del Norte, habrá exhibiciones de la lucha del garrote canario, habrá actividades infantiles de la Escuela de Vela Latina Canaria de Bote. Eso lo haremos, tendremos lugar el domingo, ¿no? Este domingo 2 de junio, pero antes sí ya empezamos el propio viernes 31 aquí en esta misma bodega por los nuevos responsables de la gestión de la misma, que van a, es un acto, creo que solidario, que les engrandece a ellos, en donde se va a partir un queso de cerca de 80 kilos y todo lo que se recaude va a ir al banco de alimentos.
Qué bueno.
Es decir, que no solo en estos días vamos a promocionar nuestro producto local, nuestro queso, nuestros dulces, nuestros productos hortofrutícolas, nuestras mieles, nuestros vinos, etcétera, etcétera, sino que también vamos a hacer una actividad solidaria. Y también tengo que decir el viernes estaremos por la tarde en esta bodega, el sábado en el frontis de la iglesia también vamos a celebrar el 17º Festival Regional de Folclore a cargo de la agrupación folclórica noroeste guiense, en la que también vendrán timplistas como Aarón González y Noelia Pereira. Estará también el guitarrista Derke Martín, que es guiense también, un joven guiense. Y luego el domingo, pues a partir de las 10 de la mañana, un gran encuentro canario en el Mercado de Guía.
¿No será por propuestas? Eso es lo que sí. O sea, que podemos pasar todo el día aquí, incluso el fin de semana.
Efectivamente.
El puente lo podemos pasar aquí en Santa María de Guí, alcalde.
Sin ningún tipo de problema, están todos invitados. Y la verdad es que estamos en una ciudad hospitalaria, como hoy también acoge a COPE Gran Canaria. Estamos encantados de que estén aquí y que ustedes también sean testigos, pues, de este pueblo, ¿no? De lo que se disfruta en este pueblo y de lo que se puede aprender también en este pueblo.
Alcalde, muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Son las 10:26 minutos de Santa María de Guía, nos damos un saltito a Las Palmas de Gran Canaria y nos vamos a detener en el barrio de Mesa y López, porque ya lo decíamos el viernes, se está preparando una denuncia, una demanda contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por ruidos y suciedad. No es la primera vez que hablamos con vecinos desde hace ya tiempo y parece ser que se está cronificando también este problema y, según nos dice el ayuntamiento, pues no responde a estas demandas, a estas necesidades de los vecinos de Mesa y López. Vamos a hablar y tenemos en línea ya a Débora, que es una de las vecinas y que además en bastantes ocasiones se ha quejado de todos los inconvenientes que tiene vivir en esa zona, sobre todo por falta de cuidado de las autoridades municipales. Hola Débora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola Javi, muy bien, gracias.
Nada, gracias a ti por atendernos. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sufriendo los vecinos de Mesa y López?
Bueno, principalmente se puede resumir en dos partes. Una es ruido, no te hablo de ruidos, está claro que hay ruidos en la ciudad, en el centro, eso es evidente. Te hablo de un ruido de 80,6 decibelios, es decir, un ruido dañino para el oído de cualquier ser, tanto seres humanos como animales domésticos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú hablas con la policía me contestó a mí personalmente: se van a reír en el ayuntamiento de ti a la cara. Así me lo dijo. ¿Por qué? Pues porque es el ayuntamiento el que en parte está provocando este ruido. El ayuntamiento autoriza a hacer de la zona Mesa y López el encuentro de ahora mismo, pues todo lo que no se puede hacer en el resto de la ciudad. Desde el rally hasta el carnaval, hasta el Christmas Market. Señores, que no pedimos que nos haga nada en Mesa y López. Por supuesto que queremos una ciudad dinámica. Ahora, eso de que yo, con todo cerrado, a cal y canto, me moleste el ruido y no pueda escuchar ni a mi familia cuando me habla. O sea, hay una diferencia, ¿no? No es una cuestión de que nosotros estemos pidiendo que esto sea Santa Brígida, ¿no? Entendemos que estamos en la ciudad y tiene que haber ruido, pero se tienen que respetar sus propias normas. Es decir, hay unas normas de unos horarios. Yo clavo un clavo a las 11 de la noche y enseguida me viene y me toca el timbre, me viene la poli y me lee la cartilla o me multa. Pero sin embargo, cuando es el ayuntamiento el que produce estos ruidos, yo puedo soportar 80 decibelios, eso es inhumano. Y además a horas intempestivas, 11 de la noche, 12 de la noche, señores, ahora aquí hay residentes. Es más, todos son residentes, quitando los locales, en Mesa y López son residentes, en su mayoría gente mayor. Pero da igual, aunque no seas gente mayor, tenemos derecho a descansar. Y no estamos descansando. Llega el Christmas Market, no descansamos. Llega la carrera de turno, desde las 8 de la mañana, ¡guau! No descansamos. No se respetan los horarios que yo tengo que respetar por vivir en comunidad. Entonces, ni el nivel de ruidos, y luego, aparte de la contaminación sonora, tenemos el tema de la contaminación ambiental. Esas fiestas llevan una serie de, pues te hablo desde pises en la calle hasta alcohol por ahí, etcétera.
Partidos de fútbol a las 3 de la mañana, según estoy viendo en las fotografías que nos han enviado.
Sí, partidos de fútbol, luego es una zona de encuentro, porque como se ha peatonalizado aquí, pues todas estas empresas que se dedican al reparto están hasta las tantas de la mañana, o sea, están aquí como si esto fuera un parque, un patio. No es un parque, es una zona peatonal, no es un parque. Esto no es el parque de Mesa y López, como si fuera el parque de la Reolla. Entonces lo que no puedes hacer es que, como tú, tu trabajo es esperar a que te llamen para hacer un reparto a domicilio hasta las 2 de la mañana, tú te dediques a estar hasta las 2 de la mañana jugando a cartas, jiji, jaja, entonces, y luego el tema de la limpieza es importante, porque si el ayuntamiento es el que da permiso y el que concede que salga de aquí el Rally de Gran Canaria, que bien podría haber salido de cualquier otro sitio, porque al final el que le gusta el rally va a ir, Javi. Entonces, por lo menos luego dedícate a limpiar todo eso. Es que luego no pasa el servicio de limpieza. Yo vivo aquí y no veo el servicio de limpieza nunca. Veo jardineros de vez en cuando.
¿Cuánto tardan en retirar las bolsas, por ejemplo, que estoy viendo, los vasos de plástico? Es decir, la cantidad de basura que se genera ahí, ¿cuánto tiempo está ahí? ¿Cuándo se retira?
Bueno, pues, por ejemplo, para que tengas una idea, el tema del rally, se hizo un miércoles festivo, pero al día siguiente era laborable, ¿no? El jueves todavía no se habían quitado ni el mobiliario. Pues se pudo tardar 3, 4, 5 días de algo que tú has generado y participado y has cobrado, porque está claro que el rally ahí no ha salido de gratis. Entonces, oye, si pones la mano para que nos molesten a todos los que vivimos aquí hasta las 11 de la noche con unos ruidos, no te puedes imaginar, de verdad, ¿eh? O sea, mi hija se acuesta a las 9, a las 11 me decía, mamá, es que es imposible, no puedo dormir. Y yo, ya.
El rally Débora es la gota que colmó el vaso, ¿no? ¿Ustedes han presentado la demanda ya? ¿La van a presentar?
No, las cosas de Palacio van despacio, porque al final yo puedo poner una demanda, pero aquí hay un montón de comunidades, como se ve en la foto, pues contamos 17 comunidades, desde lo que es la Plaza de la Victoria hasta el edificio de Preciados, hasta lo que sería el Corte Inglés. Principalmente esas son las 17 comunidades más afectadas por esta nueva zona de ocio y disfrute de todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queremos hacer una asociación de vecinos, que no la hay, de la zona Meza y López y el Carabaneras, y poner una demanda en conjunto de toda la gente que se quiera adherir de la zona. Estamos pues con la elección del presupuesto de los abogados. Pero sí, pues al final la vía va a tener que ser judicial, y como no es penal, pues ya sabemos cómo va el tema. O sea, esto va para años, pero va para años, pero de alguna manera es porque el ayuntamiento hace oídos sordos a las varias quejas que hemos presentado.
Seguiremos este asunto, Débora. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Creo que ha quedado muy
claro.
Muchas
gracias a vosotros. La
situación que viven algunos vecinos de Meza y López. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues ha finalizado ya, como saben, el Campeonato Nacional de Liga. La Unión Deportiva Las Palmas se queda en Primera División. Eso hay que celebrarlo. Este fin de semana, este domingo, fiesta en el Estadio de Gran Canaria con la despedida de García Pimienta. Y ahora todos los esfuerzos del equipo, entiendo que se centran en encontrar un nuevo entrenador y también modificar un poquito la plantilla del equipo. Ya dijo el presidente que en torno al 50-60% aproximadamente de jugadores se va a modificar. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues pendiente de lo que va a ocurrir en 1:25:30. A partir de las 12 de la mañana comparece el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria para resumir lo ocurrido, para hablar de lo que puede suceder y para poner la base del próximo proyecto del conjunto Gran Canario. Lo principal, Javier, a esta hora es el técnico. Son muchos los nombres que están encima de la mesa, nada cerrado en relación al entrenador de cara a la próxima temporada de la Unión Deportiva Las Palmas y también, como tú decías, de la plantilla. Muchísimos jugadores se van a marchar, va a haber un cambio importante en el plantel de la Unión Deportiva para la próxima temporada y nada, será cuestión de esperar a ver los detalles que da el presidente y a ver si da algún nombre oficial. Saben que Manu Fuster, que Viti, que Iván Gil, está ya prácticamente cerrado por la Unión Deportiva, solo falta hacerlo oficial y a ver si hoy da algún dato el presidente de la Unión Deportiva.
Hombre, estaría bien, estaría bueno conocer ya al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas para que comience a preparar ya en esa planificación del nuevo año, ¿no? De la temporada que viene.
Tal cual, porque yo creo que es la base, saber qué entrenador tienes para saber la forma de jugar y qué jugadores te hacen falta. A partir de ahí, tiene que ser la planificación de la temporada y de la plantilla de la Unión Deportiva. Además, nos imaginamos que el entrenador tendrá voz y voto en alguno de los fichajes o en algún jugador o en alguna posición en concreto de la forma de jugar de cara a la próxima temporada. Es la base, es lo fundamental y es lo que está intentando cerrar a esta hora la Unión Deportiva Las Palmas. Por eso te comento, Javier, que a las 12 va a ser fundamental escuchar al presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, que lógicamente a partir de las 2 de la tarde lo escucharemos, analizaremos la última hora, buscaremos opiniones y a ver si tenemos algún dato concreto de la planificación de la Unión Deportiva hasta ahora, ¿no?
Pues ya sabes, pide paso o entra hasta la cocina sin llamar, Juanfran. Perfecto. Desde que tenga algo.
Levanto la mano, a ver si me da.
Levantas la mano. Sí, te daremos paso seguro. Un abrazo, Juanfran, gracias.
Un abrazo, Javier, gracias a ti.
Herrera en COPE, Gran Canaria, hoy desde Santa María de Guía, una acción que se encuadra dentro del proyecto Consume Sabores de Guía, dentro del plan de revitalización económica y medioambiental Cumbre Vive 2024 de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a seguir avanzando, estamos en la bodega y vamos a hablar con sus propietarios, con Aarón Hernández y con Nicolás Betancourt. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Estupendo, buenos días a todos.
Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días a todos.
¿Cómo surgió esta idea de quedarse aquí, de sobre todo impulsar los sabores de Santa María de Guía? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo nació? ¿Cómo se desarrolló? Aarón.
Buenos días a todos otra vez. Pues todo surgió porque mi familia es la familia de Queso Bolaño. Mucha gente la conoce, está muy bien arraigada en el mercado aquí local. Y
te desayunas de maravilla con esos quesos,
¿no? La verdad es que sí. Y aparte los saludables que son.
Son
maravillosos. Y nada, surgió la oportunidad, la bodega de día se quedó vacía y aquí mi familia pertenece a Guía y a Galdar. Mi padre nació en Galdar y mi abuelo nació en Guía, Lomo del Pino. Y yo desde pequeño he estado siempre en la empresa, tengo mis estudios y tal, pero siempre lo he llevado en la sangre el tema del queso. Y más en concreto esta tienda, que antes la llevaba Santiago, y yo venía mucho con mi abuelo aquí cuando era pequeñito a traerles queso, y mira que gastaba queso con los turistas y te reías viéndolo como hablaba porque no sabía inglés, pero él lo vendía mejor que nadie, ¿sabes? Era una pasada.
No es necesario. Realmente el queso de aquí, de Santa María de Guía, no se falta, se vende solo.
También tienes razón. Y la verdad que, no sé, le tenía cariño, el Ayuntamiento de Guía hizo aquí una reforma espectacular, lo ha dejado maravilloso, sí, lo ha dejado precioso, y creemos que tiene potencial de mantenerlo vivo, de hacer las cosas bien, de apostar por el producto local, por el producto canario, por el producto del municipio, y hacerlo muy dinámico para que...
Bueno, ¿puedes hablar con el Ayuntamiento, con el alcalde, que peatonalice esta vía? No es fácil, porque es la principal, pero sacar unas terracitas aquí sería maravilloso,
sería,
¿eh?
Perfecto.
¿Qué te parece, perfecto, Nicolás?
Sería estupendísimo. Es lo que nos falta.
Es lo que realmente falta, desde luego que sí. Bueno, cuéntanos, ¿y tú cómo decidiste apuntarte a esto? Ahora.
Te cuento, Aarón, soy muy amigo de Aarón. Desde pequeño.
¿Te embarcó en el proyecto?
Me embarcó en el proyecto.
No pudiste decir que no.
Nosotros solemos ir mucho de Enyesque por locales, sitios muy tradicionales, donde se consume mucho producto local. Y siempre hemos tenido en la cabeza, pues, esa idea de, oye, ¿qué tal? No sé si algún día, pues, tener un localcito donde podamos vender los quesos, tal, tú que tienes buena mano, Nico, con la cocina, hacer algunos platos de Enyesque y tal. Y surgió la oportunidad. Surgió la oportunidad. Aarón me trajo aquí, me contó la historia de la bodega, que es maravillosa, donde está muy relacionada a su familia, y casaba bastante lo que queríamos nosotros con el local, ¿sabes? Realmente lo que queríamos recuperar es esa tradición de local antiguo, de venir a tomarte un enyesque con una tapita de queso, un vinito canario, y aquí estamos, poniéndole
pero
toda la cara.
Esa pinta, ¿no? Es decir, si la ves desde fuera, se nota ese ambiente tradicional, antiguo, nuestro, canario, ¿no? De esa casa terrera, ¿no? De esa tiendita de aceite y vinagre, o incluso de ese restaurante antiguo con esas puertas enormes, pero después entra y lo ves todo nuevo, ¿no? Bueno, el suelo es precioso, el suelo es original, ¿no?
El suelo es original, sí, correcto.
Y después te das una vueltita por aquí, además también incluso pues el mobiliario que lo vemos, que hace referencia también al mobiliario antiguo que se utilizaba antes en este tipo de tiendas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho hay una cosita muy graciosa aquí, hay una especie de una escultura de un gato, y por lo visto es que Santiago en su momento tenía un gato negro, algo así me parece que era, si me pueden confirmar, y lo dejaron como una escultura de recuerdo.
Tiene, o sea, como un huequito, ¿no?
Sí, sí, donde él entra, porque el gato entraba y salía aquí en su época, ¿sabes? Y se lo mantuvieron también, y aparte las estanterías así son todas muy de madera. El local es muy alto, muy muy tradicional, que va acorde con lo que queremos.
Y tradicional y moderno, ¿no? Parece que
correcto,
une un poquito correcto. Estos dos conceptos.
Correcto. Sí, sí,
bueno,
sí.
¿Y qué tenemos aquí? Nos damos una vueltita por aquí, entramos y aparte del queso de media flor, y de flor, queso de Guía, en todos sus conceptos, que es riquísimo, ¿qué más tenemos por aquí?
Bueno, la principal idea es vender, ofrecer todo lo que es producto relacionado con la tierra, ¿vale? Y con productores y trabajadores de la zona y de Gran Canaria. ¿vale? Esa es la principal ahínco del proyecto. Luego queremos extenderlo un poquito más para tardes y noches, y hemos elaborado una serie de platos, una serie de enyesques, donde la gente, aparte de degustar los quesos, pues tiene otras cositas, unas ensaladitas, un queso frito, todo relacionado con el producto local. Es importante recalcar tanto la verdura, los tomates, todo lo que es el queso, todo intentamos que tenga una fusión relacionada con el producto local y de la zona.
¿Y se va a vivir de manera especial, diferente, el Día de Canarias aquí, Aarón? ¿Algún tipo de actividad?
Sí, tenemos como una idea así de, va a ser Día de Canarias, va a ser como la especie de inauguración de cómo empezar con el local. Y tenemos un queso, nosotros hemos hecho varios quesos así grandes, ya la familia Queso Bolaño. Y en este caso tenemos como un queso que estará en torno a 70 a 80 kilos, no tengo el peso exacto. Y el día 31 a las 6:30 de la tarde teníamos la idea de cortarlo. Lo vamos a cortar en trocitos, lo vamos a vender. Y todo lo que recaudemos de la venta de ese queso se va a donar al Banco de Alimentos. Ya ello está todo organizado para después hacer un cheque y que ellos hagan una compra de lo que viene siendo un producto más básico de la cesta de la compra. Producto que ellos puedan también incluso almacenar, ¿sabes? Creemos que es una acción bonita, es una acción que ayuda y que también pues ponemos un poquito en valor al local y que la gente sepa que esto está aquí y la verdad que es interesante. Le digo, el precio va a ser de 30 euros el kilo, que más o menos son 3 euros 100 gramos, que todo el mundo yo creo que lo puede hacer, lo puede comprar. Uh-huh. Y esperemos que se venda rápido para aportarlo al mercado.
Claro, por una buena causa. Bueno, Nicolás, un desayunito aquí, un menú que desayunamos aquí. A ver, ¿qué nos recomiendas?
Y podemos desayunar pues las típicas pulgas con pan de la zona, con queso de la zona. Tenemos pulgas también con jamón ibérico y queso, que puede ser flor o media flor. Aparte también tenemos pues el sándwich, tenemos un sándwich especial de la casa para hacer ese contraste de la tradición con lo moderno, para que no quedarnos siempre en las pulgas tradicionales, que es un sándwich que hacemos aquí con pechuga a baja temperatura, con salsa de la casa y, como no, con un poquito de queso media flor, que a la plancha fundido queda espectacular, ¿no?
Pues ha sido un placer y muchísimas felicidades, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan?
Muchas gracias.
¿Presentando el local?
Pues nada, llevamos estos dos primeros meses, como quien dice, llenando la tienda, organizándola un poquito, haciendo estos enyesques y cada vez más rápido. Esperamos hacer cositas por los jueves, los viernes, los sábados por la noche, unas parranditas, que la gente venga aquí a animarse un poquito, que hace falta.
Jugar al invite y cosas de estas.
Que la gente se divierta. Gracias. Queremos Domino. Que la gente salga contenta.
No, invite, sí, porque claro que sí, hay que impulsar, por supuesto, en la zona comercial. Muchísimas gracias, Aarón, un placer.
Muchas gracias por invitarnos y por venir por aquí.
Nicolás, muchísimas gracias, muchos éxitos.
Muchas gracias y un placer.
Salud.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este miércoles 29 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde las instalaciones de Aldi en Tamaraceite, con motivo del Día de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada. Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. Domingo 2 de junio, 7 de la noche en el Teatro Quiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
los cuatro costados por doquier el que estamos viviendo hoy en Herrera, en COPE Gran Canaria. Dos horitas de radio, estamos en Santa María de Guía para conocer este maravilloso y precioso proyecto llamado Sabor de Guía 2, una acción que se encuadra dentro del proyecto Consume Sabores de Guía, dentro del plan de revitalización económica y medioambiental Cumbre Vive 2024 de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Tere Bolaños, consejera de Mercados, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va la cosa?
Bien.
¿Cómo tenemos el mercado ahí de Santa María de Guía? ¿Qué
ilusionada,
tal?
Ilusionada con...
¿Va arrancando?
Va, ya arrancó en el 2021.
A velocidad de crucero.
Y ahora no para, porque cada vez va mejor, cada vez hay más puestos. Y los que están muy contentos por el desarrollo del mismo.
A ver, la verdad es que está en un lugar emblemático, está en un lugar precioso, no solamente por la historia del propio recinto, sino porque está enclavado con una facilidad de entrada y salida, con unas conexiones maravillosas.
Estamos en uno de los principales accesos a la comarca, al municipio de Guía, y la verdad es que tiene una comodidad increíble. Es amplio, luminoso y con unos servicios de aparcamiento gratuitos para todos los clientes que lleguen al municipio de Guía y a querer comprar el producto local.
Y además a muy buen precio, y como dice usted, producto de aquí, de la tierra, producto local, sin intermediarios, como solemos decir, de la tierra al plato, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que tenemos en este proyecto.
Pues la verdad es que estamos organizando muchas cositas y queremos celebrar el Día de Canarias el próximo domingo, día 2 de junio. El Día de Canarias lo celebramos en el Mercado de Guía por todo lo alto. Vamos a tener actividades que nos presenta el Club de Arrastre El Trilla de Gran Canaria, y donde van a haber pues ordeño de cabras, paseos en burro, trasquilada de ovejas. Un poco intentamos dar muestra de todas las actividades del sector primario de Gran Canaria que se siguen desarrollando y de las que siguen manteniendo viva todas estas tradiciones.
Sobre todo hablando de tradiciones, precisamente esa era la palabra que se me venía a la cabeza, y el impulso del producto local por encima de todo, concejala.
Así es, la intención de este proyecto pasa por dinamizar las zonas que han sido más afectadas por el incendio, porque este proyecto es financiado por la Consejería de Desarrollo Económico, de Industria y Comercio, precisamente para destinarlo a los municipios que se vieron en el 2019 afectados por el incendio, y donde queremos llevar esas acciones a esas zonas, a esos puntos estratégicos del municipio de Guía, sin lugar a dudas, potenciando y promocionando y siguiendo concienciando para que el consumo del producto local sea...
Y entiendo que los productores contentos, ¿no? Porque al fin y al cabo, con lo mal que lo está pasando el campo, este tipo de acciones es como un soplo de aire fresco, ¿no?, a su propia economía.
Pues sí, es importante seguir apoyándolo, seguir escuchándolo, y nosotros que acabamos de salir de la fiesta del queso de Guía, de las dos jornadas...
Pues realmente en Guía siempre estamos de fiesta con el queso. Las cosas como son, concejala. Porque cualquier visitante que se da una vueltita por aquí, lo que va a consumir, café, los dulces que tenemos aquí, que son algunos desconocidos. Yo el café no lo sabía, me lo dijo el alcalde. Pero ya le he echado el ojito ya. Tenemos ron, tenemos también vino, faltaría más, y tenemos quesito, o sea, tenemos de todo, mermelada también.
Tenemos los dulces, tenemos gofio, tenemos mieles. La verdad es que sí, que Guía siempre está impulsando lo que son los productos locales, pero nuestra fiesta del queso también es muy protagonista, porque ha sido declarada fiesta de interés turístico de Canarias, y ahora que acabamos de salir y que tenemos los datos fresquitos, porque los ganaderos y las queserías están muy contentas porque se han vendido en estas dos ediciones cerca de 3.000 kilos de queso. Entonces estamos satisfechos con el trabajo que se está desarrollando y ilusionados por seguir fomentando el consumo del producto.
Estoy pensando yo que se podría convertir en tradición cualquier visitante que se dé una vueltita por aquí a Guía que se lleve un queso.
Pues sí,
no, es una tradición maravillosa. Una botellita de vino de aquí, de la tierra, y un queso fantástico. ¿A los turistas les gustan?
Así es, sí. Y además se lo suelen llevar los suelen envasar al vacío, vienen aquí a al centro turístico La Bodega, se los suelen preparar bien empaquetaditos en unas cajitas donde pues les cabe perfectamente una botellita de vino, unos dulces de guía y un queso. Y un caso del municipio.
Bueno, y aparte de este proyecto tan bonito que estamos hablando, ¿qué otros tenemos por delante?
Hombre, el proyecto de la Cumbre Vive va a incluir otras acciones que se desarrollarán a lo largo de este año, pues en zonas altas del municipio y también en puntos estratégicos como es el mercado y como es la bodega para seguir fomentando esto. Nosotros desde el área de turismo estamos intentando también cohesionar estos dos sectores porque son primordiales para el municipio y son de los más importantes y la verdad es que actividades como visitas guiadas donde se termine degustando un poquito de queso con unos dulces de guía y con un buen vino de Gran Canaria están siendo
bastante demandadas. Nos falta la buena compañía solamente, que todo hay que decirlo, nosotros ahora sí estamos muy buena compañía. Eso es lo único que nos falta ya para una tarde, una mañana, un día inmejorable.
Así es, y además desde el área de turismo ofrecemos una buena compañía y una buena informadora donde podemos...
Oye, qué bonito, y disculpe concejala Tere, el hecho de ver a dos chicos tan jóvenes y tan ilusionados con un proyecto, digamos, tradicional, ¿no?
Pues sí. La verdad es que es motivador ver cómo uno de ellos, que era pequeñito cuando pasaba por aquí, por el municipio de Guía, acompañado de su abuelo para comprar esos quesos que estaban por la zona, pues la verdad es que motiva muchísimo ver cómo se atreve, cómo se invierte y cómo se atreve a montar una empresa de delicias queseras canarias junto con un cocinero que está preparando unas delicias y unos enyesques maravillosos.
Solo el nombre, Delicias Queseras Canarias, ya llama la atención a todo el mundo. Todo hay que decirlo. Bueno, pues hacemos un llamamiento, si le parece bien, concejala, para que la gente se dé una vueltita por aquí. Estos días que tenemos algunos de los afortunados y afortunadas tienen un amplio puente del Día de Canarias.
Muy bien, claro que sí. Invitamos a todo el mundo a que se acerque al municipio de Guía, donde podrá disfrutar de este casco histórico maravilloso y donde además podrá hacer degustaciones en el centro turístico de La Bodega y participar en todas estas actividades que tenemos previstas para el Día de Canarias.
Tere Bolaños, concejala de Turismo y de Mercados, muchísimas gracias, un placer.
A ustedes por ayudarnos a difundir los valores de Gran Canaria.
Nos quedan 7 minutos, 6 horas para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora. Nos queda otra por delante. Herrera en COPE Gran Canaria. Y nos damos un saltito a Las Palmas de Gran Canaria, porque ha costado, pero la verdad es que ha valido la pena. Desde ayer ya se puede circular en doble dirección, doble sentido, perdón, en la recta de los Tarahales, que se ha recuperado después de año y medio, 2 años aproximadamente de actuación. Ha quedado bonita. Todavía quedan algunos detalles que ya nos contará el presidente de la Asociación de Vecinos Tarahales Reacciona, Ramón Hernández. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, buenos días.
Contento, satisfecho, ilusionado, ha quedado bonito eso, ¿eh?
Sí, la verdad que ha quedado espectacular para lo que había antes en la zona y lo que hay ahora. Actualmente hay una diferencia bastante notable en los Tarahales y en la ciudad, ¿no? Que mejora con esta infraestructura.
Desde luego que sí. ¿Qué nos queda por delante? ¿Qué falta todavía, Ramón?
Hay muchas reivindicaciones históricas que tenemos por ahí, como la segunda fase del proyecto de acondicionamiento de la carretera General del Norte y un enlace de conexión con la Gran Canaria 3. Son propuestas también, demandas históricas muy difíciles, al igual que la de la carretera de los Tarahales, pero bueno, estamos en ese camino. A ver si las instituciones apuestan por ella.
Bueno, está terminada ya, está rematada, falta algo todavía, algún flequito por terminar, Ramón.
A ver, en el día de ayer los técnicos del ayuntamiento y del cabildo recepcionaron la obra y entendemos que la obra ya está finalizada, sí, en principio está finalizada. De hecho, la próxima semana tenemos alguna visita a la zona. Bueno,
esta es la primera fase, ¿no? Todavía queda una segunda, Ramón.
Sí, esta es la primera fase, que finalmente salió unos 3.300.000 euros. Para que la gente se haga una idea, radio oyente, unos 550 millones de las antiguas pesetas, casi sí, nada. Sí, sí. Pero bueno, esa inyección ha llegado por fin a los Carajales y no se queda en la parte baja de la ciudad como se quedaban antes casi todos, y ya los barrios de la parte alta de la ciudad, oye, pues se está llegando inversiones importantes a través del Cabildo, del Plan de Cooperación y con los ayuntamientos y el ayuntamiento, evidentemente.
Hombre, es que echas un vistazo, Ramón, y te das cuenta que es el proyecto más ambicioso y de mayor inyección económica que tenía estos fondos de cooperación con Las Palmas de Gran Canaria, y se ha invertido ahí en la recta de los Tarales que hacía falta. Oye, lo de la conexión suena muy bien, pero esto ya muy a largo plazo, ¿no, Ramón? Con la Gran Canaria 2, digo.
Bueno, este es un tema que deben resolver las tres instituciones. Próximamente tendremos una reunión donde vamos a ir a tratar el tema también. Y vamos a ver si de una vez por todas se deciden, porque los Carajales es un barrio en expansión. Van a venir muchas viviendas más a la zona y otros servicios públicos. Uh-huh. Nos hemos presentado a ser el Mundial Gran Canaria, del Mundial de Fútbol 2030. Hay que tener una entrada y salida a todo ese espacio, y aparte de los partidos. Tenemos un equipo en primera división que juega a 100 metros de esa recta de los Carajales. El pabellón de baloncesto, todos los conciertos y demás que se hacen en la zona, 5 colegios públicos relativamente cercanos, una zona industrial de las más importantes de la ciudad, aunque sea pequeñita, pero el número de trabajadores es súper importante. Uh-huh. Y más los barrios limítrofes que están a su lado. Entonces ese enlace, en su día, cuando se hizo la circunvalación, antes de hacerse todo el tráfico que iba al centro de la isla y al norte, pasaba por esa carretera. Esa carretera, estamos hablando de una carretera que tiene más de 200 años. No es que tenga 80 años, que es lo que tiene el barrio desde que lleva la parcelación periférica. Estamos hablando de una vía histórica, sí. que antes fue de tierra, evidentemente. Y entonces llegó la circunvalación, nos dividió y nos aisló. Y con eso pues mató todo el tejido productivo de la zona. Al ser una zona en expansión ahora, que va a crecer, pues ese enlace se justifica, está más que justificado.
Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Y al fin y al cabo sí estamos viendo cómo está creciendo, y además creciendo bien la zona de los Tarales. Ramón Hernández, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y muchas felicidades por tu aportación en
esa. Buenos días, gracias mucho.
Nos quedan un par de minutos para llegar a las 11 de la mañana. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Hoy estamos en Santa María de Guía, emitiendo desde La Bodega. Desde aquí, el programa, estas dos horitas de radio, hablando de un precioso proyecto, Consume Sabores de Guía, dentro del Plan de Revitalización Económica y Medioambiental Cumbre Vive 2024 de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos el boletín informativo y después seguimos. Después vamos a hablar con Minerva Alonso, la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía de la institución insular.